Mi nombre es Alan Di Sabia, soy médico psiquiatra y psicoterapeuta, y estás escuchando Salud Mental. Las personas que son propensas a trastornos de ansiedad tienden a tener ciertos rasgos de personalidad. Algunos de estos rasgos son positivos, como si yo te dijese la creatividad, la capacidad intuitiva, la sensibilidad emocional, la empatía, la amabilidad, por ejemplo. Esos rasgos hacen que las personas propensas a la ansiedad sean queridas por sus amigos y familiares. Otros rasgos comunes tienden a empeorar la ansiedad y a interferir con la autoconfianza. En este taller me voy a centrar en enseñarte cuatro de esos rasgos, todos los cuales deben abordarse en algún momento del proceso de recuperación. Esos cuatro rasgos son perfeccionismo, necesidad excesiva de aprobación, tendencia a ignorar señales físicas y psicológicas de estrés y necesidad excesiva de control. Es posible que no tengas los cuatro rasgos juntos, pero si el ataque de pánico, las fobias o el trastorno de ansiedad generalizada han sido parte de tu vida en algún momento, es probable que te identifiques con al menos dos o tres de ellos. Pero, ¿cuál es el origen de estos rasgos que cronifican la ansiedad? Rasgos como la creatividad y la sensibilidad emocional pueden formar parte del componente hereditario de los trastornos de ansiedad. Por otro lado, el perfeccionismo y la necesidad excesiva de aprobación o control probablemente tengan su origen en experiencias de la infancia. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchas formas de adquirir estos rasgos. Por ejemplo, si tus padres tienen estos rasgos, puedes aprenderlos directamente siguiendo su ejemplo. Si tu madre y tu padre son personas muy exitosas y exigen la perfección de sí mismos, es posible que hayas interiorizado sus valores y te comportes de manera similar. De manera alternativa, estos rasgos también pueden desarrollarse en respuesta a la forma en que fuiste tratado por uno o ambos padres. Por ejemplo, si te criticaban con frecuencia, podrías haber desarrollado desde muy temprano una estrategia de afrontamiento en la que nada de lo que hicieras era lo suficientemente bueno. Como resultado, te esforzás por hacer todo perfectamente. O podrías buscar constantemente seguridad y aprobación, aprendiendo también a negar tus sentimientos e ignorar las señales de estrés. Bien, vamos a estudiar algunas pautas para ayudarte a identificar, trabajar y cambiar cada uno de esos cuatro rasgos que pueden cronificar tu ansiedad. Vamos a empezar por el perfeccionismo. El perfeccionismo tiene dos aspectos. Primero, tenés una tendencia a tener expectativas sobre vos mismo, los demás y la vida demasiado altas e irreales. Cuando algo no cumple con esas expectativas, te sentís decepcionado o criticado. Y segundo, tenés la tendencia a preocuparte demasiado por defectos y errores mínimos en vos mismos o en tus logros. Al centrarte en lo que está mal, tendés a pasar por alto lo que está bien. El perfeccionismo es una causa común de baja autoestima. Critica cada esfuerzo y te convence de que nada es lo suficientemente bueno. También puede llevarte al punto de estrés crónico, agotamiento mental y cansancio físico. Cada vez que el perfeccionismo te aconseja que deberías, tenés que o debes, tendrás la tendencia a avanzar, pero por ansiedad, en vez de por deseo e inclinación natural. cuanto más perfeccionista seas, es más probable que más ansioso te sientas. Superar el perfeccionismo requiere un cambio fundamental en tu actitud hacia vos mismo y hacia la vida en general. Vamos a ver algunas pautas que podés tener como punto de partida para que empieces a hacer dicho cambio. Primero, deja ir la idea de que tu valor está determinado por tus logros. Los logros extremos pueden ser la medida de valor o estatus social de una persona según la sociedad. Pero, ¿permitirías que la sociedad tenga la última palabra sobre tu valor como persona? Trabaja en reforzar la idea de que tu valor es innato. Muchas personas le otorgan un valor por encima de cualquier cosa a sus mascotas o a sus plantas solo por existir. Yo soy uno de ellos. Vos, como ser humano, tenés el mismo valor inherente solo porque estás acá. Disponete a reconocer y a afirmar que sos bueno y aceptable tal como sos, independientemente de tus logros externos. Cuando las personas están cerca de su muerte, generalmente solo hay dos cosas que parece haber sido importantes para ellas en su vida. Una es aprender a amar a los demás, y la segunda es crecer siguiendo sus propios puntos de vista y valores. Si sos una persona que necesita medirse contra algún estándar, prueba con esos dos en lugar de las definiciones de valor que te impone la sociedad. Segundo, reconoce y supera los estilos de pensamiento perfeccionistas. El perfeccionismo se expresa en la forma en la que te hablas a vos mismo. El pensamiento de deber barra debería, el pensamiento de todo o nada y la sobregeneralización caracterizan una actitud perfeccionista. Vamos a ver algunos ejemplos de declaraciones que están asociadas con cada estilo de pensamiento y sus contradeclaraciones que se corresponden más realistas. Por ejemplo, para las declaraciones de pensamiento del deber barra debería, como debería hacer esto bien o no debo equivocarme, podemos usar las contradeclaraciones voy a hacer lo mejor que pueda o está bien equivocarme. Para las declaraciones de pensamiento del todo o nada, como esto está todo mal o no puedo con todo esto, podemos usar las contradeclaraciones esto no está todo mal, algunas partes están bien y otras necesitan atención. O si divido esta tarea enorme en pequeñas partes, voy a poder hacerlo. Para las declaraciones de pensamiento de sobregeneralización, como siempre arruino las cosas o nunca voy a ser capaz de resolver esto, podemos usar las contradeclaraciones es mentira que siempre arruino las cosas. En ese caso en particular, voy a revisar el error y haré las correcciones necesarias. O si doy pequeños pasos y mantengo el esfuerzo, con el tiempo cumpliré con lo que me proponga. Hacé la prueba de registrar vos mismo durante toda una semana todas las veces en las que te involucras en pensamientos de deber barra debería, todo o nada o sobregeneralización. Podés ir anotando en tu propia conversación de WhatsApp o en el blog de notas del celular los pensamientos a medida que te vayan ocurriendo. Presta atención de examinar lo que estás diciendo, especialmente en momentos en los que te sientas particularmente ansioso o estresado. Presta especial atención a tu uso de las palabras debería, debe, tengo que, siempre, nunca, todo o ninguno. Después de pasar una semana escribiendo tus declaraciones autocríticas perfeccionistas, arma tus propias contradeclaraciones para cada una de ellas. En la semana siguiente, revisa tu lista de contradeclaraciones para animarte a desarrollar un enfoque menos perfeccionista en tu vida. Tercero, deja de amplificar la importancia de los pequeños errores. ¿Qué quiero decir con esto? Uno de los aspectos más problemáticos del perfeccionismo es ese mandato de centrarse en pequeños defectos o errores. Los perfeccionistas tiende a castigarse mucho por un solo error mínimo que tiene poca o ninguna consecuencia inmediata, ni mucho menos efectos a largo plazo. Cuando te pones a pensar, ¿qué tan importante será un error que cometas hoy, dentro de un mes o dentro de un año? En el 99,9% de los casos, el error se olvidará en un corto periodo de tiempo. No hay aprendizaje real sin errores. Ningún gran éxito se logró sin fracasos ni errores en el camino. 4. Enfócate en lo positivo. Al centrarse en pequeños errores o fallos, los perfeccionistas tienden a restarle importancia a sus logros positivos. Ignoran selectivamente cualquier cosa positiva que hayan hecho. Una manera de contrarrestar esa tendencia es hacer un inventario al final de cada día de las cosas positivas que has logrado. Pensá en qué formas, ya sea pequeñas o grandes, fuiste útil o agradable para las personas durante el día. Pensá en cualquier pequeño paso que hayas dado para alcanzar tus metas. ¿Qué otras cosas se hicieron? ¿Qué ideas tuviste? Presta atención a si descalificás algo positivo con un pero. Por ejemplo, tuve una muy buena sesión de práctica, pero al final me puse ansioso. Aprendí a dejar afuera el pero en las evaluaciones que haces de tus actitudes y tus comportamientos. 5. Trabaja en metas que sean realistas. ¿Son alcanzables realísticamente tus metas? ¿O has establecido metas que son imposibles o demasiado altas? ¿Esperarías de cualquier otra persona las metas que te estableces a vos mismo? A veces nos es difícil reconocer que tenemos metas humanamente imposibles de realizar. Puede ser útil hacer una verificación de realidad con un amigo para determinar si una meta dada es alcanzable o incluso razonable para esforzarte. ¿Esperás demasiado de vos mismo y del mundo? Puede que necesites ajustar algunas de tus metas para que estén alineadas con los factores limitantes, que son, por ejemplo, el tiempo, la energía y tus recursos. Si tu nivel de autoestima viene desde adentro, en lugar de lo que lográs, podrás hacer eso. Escucha bien esto. La aceptación de limitaciones personales es el acto supremo de amor propio. 6. Cultiva más placer y recreación en tu vida. El perfeccionismo tiende a hacer que las personas sean rígidas y se nieguen a sí mismas. Las necesidades humanas propias se sacrifican en favor de la búsqueda de objetivos externos y a largo plazo. Esta tendencia puede llevar a agotar la vitalidad y la creatividad de la persona. El placer de encontrar el disfrute en las cosas simples de la vida da vuelta esta tendencia. ¿Qué quiero decir con esto? Lo primero que dice la gente cuando se está por morir es: ¿por qué habré sido tan serio? Te tomás a vos mismo demasiado en serio las cosas y no te dejas tiempo para divertirte, relajarte, jugar o descansar un poco. ¿Cómo puedes dedicar más tiempo a divertirte? Puedes empezar de a poco, dedicando unos momentos del día a hacer al menos una cosa que te guste o te haga reír. 7. Desarrolla una orientación al proceso. Si participas en deporte, por ejemplo, ¿jugás para ganar o solo para disfrutar de la actividad de jugar? En tu vida, en general, ¿estás jugando para ganar, canalizando tus energías para sobresalir a toda costa, o estás disfrutando del proceso de vivir día a día mientras avanzás? La mayoría de las personas descubren, especialmente a medida que envejecen, que para disfrutar más de la vida funciona mejor poner el valor en el proceso de hacer las cosas y no solo en el producto final o en el logro. Ya conoces el dicho que dice: el viaje es más importante que el destino. Ahora vamos a pasar al otro rasgo, que es la necesidad de aprobación. Todas las personas necesitamos aprobación. Sin embargo, para muchas personas que están luchando con la ansiedad y las fobias, la necesidad de aprobación puede ser demasiado alta. como siempre digo, todo llevado al extremo es patológico. Estar demasiado preocupado por la aprobación a veces surge de un sentido interno de ser como defectuoso o indigno. Esto lleva a la creencia equivocada de que no sos aceptable tal como sos. Por ejemplo, pensar, si la gente realmente viera quién soy, no me aceptarían. Las personas con una necesidad excesiva de aprobación siempre buscan validación de otras personas. Al tratar de ser generalmente agradables, pueden ajustarse tan bien a las expectativas de los demás que a veces ignoran sus propias necesidades y sentimientos. Llevo haciendo un registro desde que empecé a atender de mi propia experiencia como psiquiatra y encontré una asociación muy fuerte en personas con necesidad excesiva de aprobación, que es que tienen dificultades para marcar los límites o poder decir que no. La consecuencia a largo plazo de siempre complacer y agradar a los demás a expensas de vos mismo es que terminás con mucha frustración y mucho resentimiento retenidos por no haber cuidado de tus propias necesidades básicas. Esto está más desarrollado en el episodio que se llama La hiperempatía genera resentimiento. La frustración y el resentimiento retenidos forman la base inconsciente de mucha tensión muscular y ansiedad crónica. Hay muchas formas de superar la necesidad excesiva de aprobación. Vamos a ver algunas pautas que pueden ayudarte para empezar. Desarrolla una visión realista de la aprobación de otras personas. Cuando las personas no expresan tu aprobación o incluso actúan de manera grosera o crítica, ¿cómo lo recibís? ¿Tenés la tendencia de tomarlo de manera personal, de verlo como una evidencia confirmatoria de tu incompetencia o tu falta de valor? Ahora, te mostraré algunas actitudes características de las personas que le dan demasiada importancia a ser siempre queridas. Después de cada una, te enseñaré una visión alternativa que representa, en la mayoría de los casos, una perspectiva más realista. Por ejemplo, actitud común. Si alguien no es bueno conmigo, seguro es porque hice algo mal. Visión alternativa. Las personas pueden no saber cómo expresar calidez o aceptación hacia mí por razones que no tienen nada que ver conmigo. Por ejemplo, sus propios problemas, frustraciones o cansancio pueden interferir en que sean amigables o también que acepten. Actitud común. La crítica de los demás solo sirve para remarcar el hecho de que realmente soy un incompetente. Visión alternativa. Las personas que encuentran errores en mí pueden estar proyectando sus propios defectos que no pueden admitir tener. Proyectar defectos inconscientes en otros es una tendencia humana. Actitud común. Creo que soy una buena persona. No deberían quererme todos. Visión alternativa. Siempre habrá algunas personas que simplemente no me gustarán, sin importar lo que haga. El proceso por el cual las personas se sienten atraídas o rechazadas por otros, muchas veces, es irracional. No se puede quedar bien con Dios y con el diablo. Actitud común. La aprobación y aceptación de los demás es muy importante. Visión alternativa. No es necesario recibir la aprobación de todos los que conozco para vivir una vida feliz y significativa, especialmente si creo en mí mismo y me respeto. La próxima vez que te sientas molesto o rechazado, tómate un momento para calmarte y pensá si la persona que actúa de manera negativa está reaccionando a algo que hiciste o simplemente está molesta por algo que tiene poco o nada que ver con vos. Pregúntate a vos mismo si te estás tomando de manera personal los comentarios o ese comportamiento desconsiderado de la otra persona. Ahora te voy a enseñar a abordar la crítica de una manera objetiva. ¿Qué necesitamos aprender para esto? Una necesidad excesiva de aprobación a veces se acompaña de una incapacidad para manejar la crítica. Puedes aprender a cambiar tu actitud hacia la crítica, ignorando esos comentarios críticos que no tienen fundamento y aceptando la crítica constructiva como una experiencia de aprendizaje positiva. Vamos a estudiar tres pautas que pueden serte útiles para esto. Primero, evalúa la fuente de la crítica. Si te encontrás siendo criticado, es importante preguntarte quién está haciendo la crítica. ¿Esta persona está calificada para criticarte? ¿Sabe lo suficientemente sobre vos, tus habilidades o el tema en cuestión para hacer una evaluación razonable? ¿Esta persona tiene algún error que haría imposible que sea objetiva? Por ejemplo, cuanto más emocional sea la relación, es más probable que eso sea así. ¿Esta persona está hablando emocionalmente o racionalmente? A veces, podés aliviar el dolor de la crítica explorando las respuestas a esas preguntas. 2. Pedí detalles. Esto es especialmente importante si recibís una crítica generalizada, como por ejemplo, esto fue un trabajo terrible, o no creo que sepas lo que estás haciendo. No aceptes un juicio generalizado. Pedile a la persona que te critica que indique los comportamientos o los problemas específicos que parecen no cumplir con esas expectativas. Pregúntale cuál es el punto de vista sobre las acciones que podés tomar para mejorar tu rendimiento o corregir la situación. Y tercero, decidí si la crítica tiene alguna validez. Ya evaluaste la fuente de la crítica y, en el caso de una crítica generalizada, también has pedido detalles. Ahora, la siguiente pregunta es si la crítica tiene algún mérito. Por lo general, cuando una crítica tiene algo de verdad, duele un poco más. Puedes sentirte algo dolorido o perturbado por la misma. Si una crítica no tiene validez, es probable que tengas poca reacción emocional. Puedes desecharla como irrelevante, como absurda o desinformada. La mejor manera de manejar una crítica que suena verdadera es verla como una retroalimentación importante que puede ayudarte a aprender algo sobre vos mismo. Hacete la pregunta, ¿qué puedo necesitar aprender acá? Asegúrate también de recordarte que la crítica está o debería estar dirigida solo a un aspecto de tu comportamiento, no a vos como persona completa. Vamos a pensar algunas afirmaciones útiles para formar una respuesta positiva. A ver, puede ser. Por ejemplo, esta crítica es una buena oportunidad para aprender. Esta crítica es una oportunidad de crecimiento. Esta crítica se refiere solo a algunas de mis acciones, no a mi ser completo. Aunque esta crítica se siente incómoda, no significa que me rechacen o desaprueben por completo. ¿Sos una persona codependiente? La codependencia se puede definir como la tendencia a poner las necesidades de los demás antes que las tuyas. Te adaptás a los demás a tal punto que tenés la tendencia de menospreciar o ignorar tus propios sentimientos, deseos y necesidades básicas. Tu autoestima va a depender en gran medida de cuánto complaces, cuidas o resolves problemas de otras personas. Vamos a hacer una prueba juntos ahora para ver si sos una persona codependiente. Te voy a ir nombrando algunas frases y vos anda contando si alguna de esas afirmaciones reflejan tus creencias. Si alguien importante para mí espera que haga algo, tengo que hacerlo. No tengo que ser irritable o desagradable. No tengo que hacer nada que haga que otros se enojen conmigo. Tengo que mantener felices a las personas que amo. Generalmente, si alguien a quien quiero mucho está molesto conmigo, es mi culpa. Mi autoestima se basa en ayudar a otros a resolver sus problemas. Tengo la tendencia de esforzarme demasiado en cuidar a los demás. Si es necesario, dejaré de lado mis propios valores o necesidades para preservar la relación con mi pareja. Dar es la forma más importante que tengo de sentirme bien conmigo mismo. El miedo a que otra persona se enoje influye mucho en lo que digo o hago. Si asentiste con 3 o más de estas frases, es probable que la codependencia sea uno de los problemas que necesites trabajar. La principal consecuencia de mantener un enfoque codependiente en la vida es el resentimiento, la frustración y las necesidades personales insatisfechas. Cuando estos sentimientos y necesidades se mantienen inconscientes sostenidas en el tiempo, muchas veces vuelven a surgir como ansiedad, especialmente ansiedad generalizada. Los efectos a largo plazo de la codependencia son el estrés crónico, el cansancio, el agotamiento y a veces enfermedades físicas graves. Recuperarse de la codependencia implica aprender a amarte y cuidarte a vos mismo. Significa dar, al menos, tanto tiempo a tus propias necesidades como a las de los demás. Significa establecer límites sobre cuánto harás o tolerarás y aprender a decir que no cuando sea apropiado. Te voy a nombrar una lista de afirmaciones que te alentará a desarrollar una actitud más, podemos decir, autonutriente, que puede alejarte de la codependencia. Estoy aprendiendo a cuidar mejor de mí mismo. Reconozco que mis propias necesidades son importantes. Es bueno para mí tomar tiempo para mí mismo. Encuentro un equilibrio entre mis propias necesidades y mi preocupación por los demás. Si cuido bien de mí mismo, voy a tener más cosas para ofrecer a los demás. Está bien pedir lo que quiero de los demás. Estoy aprendiendo a aceptarme tal como soy. Está bien decir que no a las demandas de los demás cuando lo necesito. No tengo que ser perfecto para ser aceptado y amado. Puedo cambiar cosas mías, pero acepto que no puedo hacer que otra persona cambie. Estoy aprendiendo a dejar de asumir la responsabilidad de los problemas de otras personas. Respeto a los demás lo suficiente como para saber que pueden asumir la responsabilidad por sí mismos. Estoy dejando de sentirme culpable cuando no puedo cumplir con las expectativas de los demás. La compasión hacia los demás es amorosa, pero sentirse culpable por los sentimientos o reacciones de los demás no sirve para nada. Estoy aprendiendo a amarme cada día más. Estas tres pautas son solo el principio del cambio para aprender a preocuparte menos por la aprobación de los demás. Los episodios que se titulan Escucha asertiva y El taller de autoestima de este podcast también te pueden ayudar a aprender a confiar en vos mismo en lugar de depender de los demás para tener una sensación de tu valor innato y aceptarlo. El tercer rasgo es la tendencia a ignorar las señales físicas y psicológicas del estrés. Las personas con trastorno de ansiedad muchas veces están desconectadas de sus cuerpos. ¿A qué me refiero con esto? Si te sentís ansioso o preocupado, es posible que, como se dice comúnmente, estés viviendo en tu cabeza, sin sentir una conexión fuerte con el resto de tu cuerpo por abajo del cuello. Intentá revisarte a vos mismo mientras me escuchás en este momento. ¿Sentís que la mayor parte de tu energía, tu centro de gravedad, está ubicada desde tu cuello para arriba? ¿O te sentís sólidamente conectado con el resto de tu cuerpo, en contacto con tu pecho, estómago, brazos y piernas? En la medida que estés desconectado de tu cuerpo, podés ignorar a veces, de manera inconsciente, toda una gama de síntomas físicos que surgen cuando estás bajo estrés. Algunos ejemplos de síntomas físicos que pueden indicarte que tenés estrés son el cansancio, dolores de cabeza, el estómago revuelto, los músculos tensos, manos frías o diarrea, por mencionar algunos. Lamentablemente, cuando no sos consciente de que estás bajo estrés, es probable que te sigas presionando a vos mismo sin tomarte un descanso o frenar un poco. Seguís adelante hasta que llegás a un estado de agotamiento o una enfermedad preocupante. Muchas personas con trastorno de ansiedad tienen una larga historia de esforzarse mucho y sobrepasarse continuamente, tratando de encajar demasiado en muy poco tiempo. Son impulsadas por estándares perfeccionistas. Siguen esforzándose por hacer más, más, más y ser más para todos. A veces pueden pasar meses o incluso años sin darse cuenta o simplemente ignorando que están bajo niveles elevados de estrés. Una posible consecuencia del estrés crónico y acumulativo es que los sistemas reguladores neuroendocrinos en el cerebro empiezan a fallar y desarrollas ataques de pánico, ansiedad generalizada, depresión, cambios de humor y alguna combinación de estos. También, en condiciones de estrés crónico, podrías desarrollar úlceras, hipertensión, dolores de cabeza u otras enfermedades psicosomáticas, colon irritable, por ejemplo. Si son tus sistemas de neurotransmisores los que resultan ser vulnerables, es probable que los efectos del estrés crónico se manifiesten de forma de un trastorno de ansiedad o un trastorno del estado de ánimo. Aunque estos trastornos causan angustia significativa por el simple hecho de tenerlos, son, de hecho, señales de advertencia. El cuerpo tiene mecanismos incorporados para prevenir su autodestrucción. Desarrollar un trastorno de pánico o depresión puede ser visto como una manera en la que tu cuerpo te obliga a bajar la velocidad, bajar un cambio, cambiar de estilo de vida antes de que caigas en una enfermedad o muerte catastrófica. Una de las ideas que quiero que te lleves de este taller es que tu recuperación de los trastornos de ansiedad depende en gran medida de tu capacidad para manejar y enfrentar el estrés. Y esto, a su vez, requiere que aprendas a reconocer tus propios síntomas de estrés para que después hagas algo al respecto. Aliviar tus síntomas, por ejemplo, a través de la relajación profunda, el ejercicio, el tiempo de descanso, la interacción con tu grupo social de apoyo, actividades recreativas y así sucesivamente para que el estrés no se te vaya acumulando. El estrés puede manifestarse no solo en forma de síntomas físicos, sino también como síntomas emocionales y psicológicos. Estos síntomas, los síntomas psicológicos, son una indicación directa de que tu sistema nervioso y posiblemente tu sistema endocrino esté siendo sobrecargado. Como te dije hace un rato, cuando estás desconectado de tu cuerpo, puede hacer que pases, digamos, por alto los síntomas físicos del estrés. Pero es más difícil que los síntomas psicológicos se te pasen por alto, ya que son una parte importante de tu experiencia inmediata. El problema es que si estás demasiado ocupado, apurado, distraído o preocupado, puedes optar por ignorar los dos tipos de síntomas, los físicos y los psicológicos. En la descripción de este episodio te voy a dejar una hoja de trabajo con una lista de síntomas de estrés que hice para ayudarte a aumentar tu conciencia tanto de los síntomas físicos como de los psicológicos que están asociados al estrés. Para tener una lectura de tu propio nivel de estrés, podés completarla periódicamente y así evaluarte a vos mismo. Te dejaré un puntaje para que puedas evaluar también el grado de estrés según el resultado que te salga. La lista de síntomas de estrés te va a permitir determinar la carga de estrés que hay en tu cuerpo y en tu psique durante tu último mes. Tómate un tiempo hoy, en un rato, para completar esa lista. Manejar el estrés implica dos pasos. El primero es reconocer e identificar tus propios síntomas de estrés. Y el segundo es decidir no ignorarlos. Si realmente querés encontrar alivio de los trastornos de ansiedad, necesitas hacer algo para reducir y manejar mejor tu estrés. Algunas de las estrategias de manejo del estrés incluyen la relajación profunda, el ejercicio regular, administrar el tiempo de descanso, cultivar un diálogo constructivo, expresar tus sentimientos, aprender habilidades de asertividad y autocuidado, y una buena nutrición y sueño. El último rasgo de personalidad que perpetúa la ansiedad es la necesidad excesiva de control. La necesidad excesiva de control te hace como desear que todo en la vida sea predecible. Es una especie de vigilancia que requiere cubrir todas las bases. Es lo contrario a soltar y confiar en el proceso de la vida. A veces, la necesidad de control tiene sus orígenes en una historia personal traumática. Después de vivir experiencias en la infancia en la que te sentiste repetidas veces asustado, vulnerable o abusado, es comprensible crecer sintiéndote a la defensiva y en vigilancia permanente. Puedes pasar toda una vida de esa manera, listo para poner tus defensas ante cualquier situación que parezca desafiar tu sentido de seguridad, ya sea de manera real o imaginaria. Las personas que han vivido abusos en la infancia o traumas graves a veces desarrollan personalidades altamente controladoras. Y otras veces pueden haber estado tan angustiados que decidieron renunciar, tirar la toalla, sintiéndose deprimidos y desanimados con el hecho de manejar algún control sobre sus vidas. Esto se llama indefensión aprendida. ¿Cómo podemos superar la necesidad excesiva de control? Superarlo lleva mucho tiempo, paciencia y persistencia. Hay 4 pilares que pueden serte útiles para esto. El primero es la aceptación. La aceptación implica aprender a vivir un poco más cómodamente con lo impredecible de la vida, con los cambios inesperados que pasan diariamente a pequeña escala y menos frecuentemente a gran escala. La vida, el mundo, el universo están en constante cambio, cambio permanente que nunca frena. Es imposible que no encuentres cambios en tu entorno, en la forma en la que otros eligen comportarse y en tu salud física que simplemente no puedes prevenir ni controlar. No tenés el mismo cuerpo que hace 10 años, no tenés la misma sangre, tu piel cambió, puedes tener recursos para lidiar con estos cambios, pero no siempre estarás preparado para ellos. Van a llegar momentos en que tu situación personal puede parecer un lío, estar desordenada o fuera de control. Desarrollar la aceptación significa tener disposición para aceptar la vida tal como es, en lugar de tener miedo y luchar contra esas cosas que no puedes cambiar ni controlar. Puedes aprender a ir en sintonía con el cambio. En pocas palabras, la aceptación implica la no resistencia. Hay muchas formas de cultivar una mayor aceptación. El episodio que se llama Aceptación Radical, mi habilidad más preciada, te puede ayudar a desarrollarla. Que empieces a trabajar para dejar de lado el perfeccionismo te puede proporcionar una muy buena base. Estar dispuesto a soltar expectativas poco realistas puede ahorrarte mucha decepción y mucho resentimiento. La relajación también es una clave importante. Cuanto más relajado te mantengas, menos probable es que sientas miedo y te pongas a la defensiva cuando las circunstancias cambian repentinamente y no vayan a tu gusto. Hay un episodio en donde te enseño una técnica para trabajar la tensión muscular en situaciones de ansiedad. Se llama adiestrar tu sistema emocional para calmar la ansiedad. Cuando estás relajado, ves las cosas con calma y es mucho más fácil fluir en lugar de resistirse a lo inesperado. También, un sentido del humor en la vida puede ser muy útil. El humor te permite alejarte de esos momentos en los que todo parece estar en desorden y puedes tener una perspectiva distinta. Si puedes mantenerte relajado y reír un poco de las cosas que parecen estar fuera de control, tu respuesta empieza a cambiar de no puede ser a bueno, así son las cosas. La aceptación te asegura que podrás hacer frente mejor y más pronto. Nunca me canso de decirte que la aceptación no es rendirse o estar de acuerdo con lo que está pasando. Es mucho más probable que digas, bueno, ¿qué necesito hacer para resolver esto? Mucho antes de, bueno, así son las cosas, que después de, no puede ser. El segundo pilar es cultivar la paciencia. Las personas que tienen un enfoque sobrecontrolado de los problemas de la vida siempre quieren tener todo resuelto para ayer. Pero a veces, las situaciones difíciles no pueden resolverse de un día para el otro. Todas las piezas que contribuyen a una solución se van uniendo gradualmente a lo largo del tiempo. Desarrollar paciencia significa permitirte tolerar los problemas temporales y los retrasos mientras esperas a que se vayan desarrollando todos los pasos necesarios para la solución. A medida que desarrollas paciencia, aprendes a soltar y esperar activamente a que surja una resolución o una respuesta. El tercer pilar es confiar en que la mayoría de los problemas finalmente se resuelven. Desarrollar la confianza va de la mano con cultivar la paciencia. Puede que no veas la solución fácil o rápida, pero si siempre necesitas ver de antemano cómo se resolverá algo, puedes terminar volviéndote muy ansioso. Hay un dicho que dice que la vida es un río serpenteante. No siempre podés ver lo que viene a la vuelta de la esquina. Desarrollar la confianza significa tener la intención de que casi todo eventualmente se va a resolver. O encontrás una solución en algún momento, o si el problema no puede cambiarse externamente, aprendés a moldear tu actitud con flexibilidad psicológica hacia el problema para que te sea más fácil enfrentarlo. Si pensás un momento y mirás para atrás a los problemas que enfrentaste en toda tu vida, vas a descubrir que en la mayoría de los casos, si no es en todos, el problema se resolvió. Haz la prueba. Finalmente, el cuarto pilar es desarrollar un enfoque espiritual de la vida. ¿Qué quiero decir con esto? Desarrollar un enfoque espiritual de la vida puede significar muchas cosas. Esencialmente, tiene que ver con la dimensión humana que va más allá de lo material y lo biológico, donde se centra en la búsqueda de significado, propósito y conexión trascendental. Aunque la espiritualidad muchas veces está asociada a la religión, psicológicamente se puede abordar de una manera mucho más amplia. Desarrollar tu espiritualidad puede reducir tu necesidad excesiva de control, alimentando tu creencia de que hay un propósito más grande en la vida, más allá de la apariencia manifiesta de lo que está pasando día a día. Si sos una persona que cree que no hay un fundamento espiritual en la realidad, las cosas que son impredecibles o inesperadas en la vida pueden parecer como aleatorias o caprichosas. Puedes sentirte angustiado y ansioso porque no hay una explicación de por qué pasó ese mal evento o por qué ocurrió esa aparente situación injusta. La mayoría de las formas de espiritualidad ofrecen una visión alternativa de que el universo no es aleatorio. Los eventos que pueden parecer sin sentido y brutales desde una perspectiva humana tienen algún significado o propósito en un esquema más amplio de las cosas. Una frase que seguramente escuchaste que expresa esta idea es el «todo pasa por algo». A veces, verlo en retrospectiva nos da una visión más clara, como el cuento del granjero y sus caballos. Cuando reflexionás profundamente sobre alguna de las desgracias imprevistas en tu vida, podés ver retrospectivamente cómo te sirvieron, ya sea de manera evidente o simplemente promoviendo tu crecimiento y tu desarrollo como ser humano. Los cuatro rasgos de este taller, el perfeccionismo, la necesidad excesiva de aprobación, la tendencia a ignorar signos físicos y psicológicos de estrés y la necesidad excesiva de control, son compartidos por muchas personas que lidian con la ansiedad todos los días. Deseo que en este punto del episodio hayas tomado conciencia de cuál de estas características podría ser un problema para vos. Cambiar de manera profunda rasgos como el perfeccionismo o la necesidad excesiva de control te va a llevar tiempo y mucho compromiso de tu parte. Pero como te digo siempre, nada que no sea primero identificado puede ser cambiado. Parte del proceso implica cambiar creencias limitantes particulares que puedas tener. Sin embargo, es posible que con conciencia de situación y mucho amor propio de base, necesites reevaluar y cambiar ciertos valores y prioridades básicas en tu vida. Esta posibilidad se convierte en una poderosa herramienta para cultivar la confianza en vos mismo, permitiéndote abrazar tu autenticidad con plenitud. Muchas gracias por estar conmigo hoy. Estamos conectados y unidos, unidos de corazón. Un beso grande.